Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora en la mañana. Saludo a toda la audiencia de Radio Sintonía, también este espacio que va a, luego lo podrán ver también fuerte dentro de televisión a partir del mediodía y a la noche. Bueno, pues, y saludamos también a una señora de la política, hace muchos años apartada de la política, pero que vuelve otra vez, más joven que antes, en este caso Ana Padilla. Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago, y gracias por ese piropo, se agradece, aunque no sea cierto, pero bueno.
Un placer, bueno, ya hay espejo, ¿no?
Bueno, yo me siento bien y eso es lo más importante.
Bien, pues un placer, después de tantos años, volver a encontrarnos en un micrófono.
Muchas gracias.
Bueno, pues ayer el presidente y alcalde del Ayuntamiento de Puerto Rosario hacía balance de los 100 primeros días de gestión. Y en este caso, bueno, pues no vamos a explicar todo el balance, pero sí que me gustaría, y es por lo que le hemos invitado a que nos dé su balance, usted es portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Bueno, el balance, ¿cómo han visto el balance del gobierno? ¿Y cuál es el balance realmente, ese contraste de la oposición?
Sí, bueno, Santiago, como tú bien dices, ayer es verdad que el Grupo Gobierno hizo una exposición de estos 100 días. Nosotros del Partido Popular, pues lo que vimos, que yo creo que lo vio todas las personas que lo pudieron ver, es que existe en este caso un alcalde y un teniente alcalde, pero un alcalde que está de alguna forma como prisionero de ese teniente alcalde. Y digo esto porque si escuchamos toda esa posición que comentaba el alcalde, pues yo creo que es que gestionar no le ha podido dar ni tiempo, porque lo que está un poco es iniciando el poder enmendar todo lo que la persona con la que él ha elegido que sea socio le ha dejado. Y no lo digo yo, hay temas básicos como servicios que él mismo, y además los quiero un poco enumerar porque es que yo creo que toca todas y cada una de las áreas, desde limpieza y parques y jardines, servicio de estacionamiento, bombeo y saneamiento, suministro eléctrico, servicio de atención domiciliaria, área, recogida de basura. ¿Qué quiero decir con esto? Que es todo, yo creo que ayer ese balance nos da la razón al Partido Popular cuando nosotros desde campaña, y él también lo decía, el alcalde, y ya después de que tiene este socio de gobierno ha cambiado de opinión, es importante una auditoría. Y de una auditoría, y no, yo creo que cuando decimos auditoría hay gente o algunas personas a lo mejor que lo ven de forma negativa, ya es al contrario, es hacer un estudio realmente de lo que es, cómo quedó cada una de las áreas.
Claro, lo que pasa es que se asocia la auditoría con dinero, y se asocia la auditoría con la parte económica, ¿no? Con el gasto. Y sin embargo, no, lo que ustedes plantean es auditar la gestión.
Claro, auditar cada área, exactamente. De hecho, en palabras textuales del señor alcalde, una de las cosas que insiste es que al fin y al cabo, para él entiende también la auditoría para lo que es buscar soluciones, ¿no? A los problemas que han podido existir en las distintas áreas. Pues entonces, ¿qué mejor que hacerlo extensivo? Nosotros hemos solicitado, lo solicitamos ya en julio, como pregunta escrita en pleno para que nos contestaran. Es verdad que tienen 30 días para contestarnos, es verdad que ha asistido a agosto por medio y según tengo entendido no las quieren hacer llegar ahora en este pleno. Hemos preguntado sobre esta auditoría porque tenemos mucho interés en saber qué áreas son las que afectan, porque desde luego nos parecería muy curioso, por no decir otra palabra, que las áreas que afecte esa auditoría que está auditando, que pretende auditar el alcalde, solo no coincida en ninguna con sus socios de gobierno actuales, que no nos podemos olvidar que son los que gobernaron también en la legislatura pasada. De ahí que nosotros seguimos manteniendo que es importante que esa auditoría se amplíe a todas las áreas, porque el alcalde mismo, cuando hace su exposición, pues un poco viene a decir que cada vez que abre un cajón se echa las manos a la cabeza, porque siempre se encuentra algo que, o bien porque son procedimientos, incluso dijo que caducados desde hace más de 2 años, que eso, oye, que no es cualquier tontería, y por supuesto nosotros creemos que ahí sí es verdad que tiene que ser riguroso y hacerla extensible.
Aparte, bueno, ha reconocido el alcalde en otras ocasiones que también se ha encontrado con servicios ya que han prescrito su tema de agua, usted mencionó el tema de saneamiento, ha prescrito por completo esa contratación,
sí,
por tanto tenía que haberse licitado ya.
Y de limpieza y
tan
demás.
Precario.
Exactamente. Y también nosotros, bueno, quiero aprovechar y hacer un poco exponer en qué hemos estado trabajando, que si es verdad que hemos sido respetuosos durante estos 3 meses, porque es verdad, acaban de llegar, aunque es verdad que una parte de ese gobierno no podemos olvidar que ha estado toda la legislatura pasada, como es el Partido Socialista, pero es verdad que hemos querido ser respetuosos porque, como en cualquier trabajo, cuando uno llega, sobre todo la parte de Coalición Canaria, entiendo, pues también necesite ver que, de hecho, yo creo que se están echando la mano a la cabeza de lo que se están encontrando. Pero bueno, nosotros ahora en este próximo pleno hay temas que queremos hacerle además un seguimiento desde el principio. ¿Por qué? Porque hemos visto que la pasada legislatura, pues muchas cosas se llevaban a pleno, pero no se materializaban. Y yo quiero hacer hincapié, sobre todo ahora mismo, a un tema como es el tema de vivienda. Muchos dirán, bueno, el tema de vivienda es gobierno de Canarias, ¿qué tendrá que ver? Pues tiene que ver mucho, porque cada ayuntamiento, si el ayuntamiento no gestiona, desde luego el gobierno de Canarias no se va a poner a construir ni a rehabilitar nada. Y digo esto porque nosotros hemos pedido una comparecencia, en este caso a la responsable del área de vivienda para el pleno, porque por dos cosas. Primero, cuando miramos esta última legislatura, y vuelvo otra vez porque es que ha sido el mismo grupo político quien además ostentaba esas áreas, en este caso el Partido Socialista, incluso uno de los miembros del gobierno actual, como el señor Verdugo, que también ostentaba el área de vivienda, pues ve, y además lo visto, están los plenos, que eso está publicado en la página del ayuntamiento, yo no me lo estoy inventando. Pleno tras pleno, primero, en primer lugar, desde el Partido Popular, ya en el año 2019 se reivindicaba que se cediera suelo. Desde el principio ya se marcaban deberes para que se hiciera como grupo de gobierno, porque era lo que tenían potestad. Ahí no se llegó a hacer. Es más, el suelo que se descubrió que existe ahora mismo y tiene el gobierno canario del municipio de Puerto del Rosario, en este caso a través de mi compañero Fernando Enseña como diputado, fue él allí a través de unas preguntas cómo pudo enterarse que había un suelo cedido que ni el propio ayuntamiento sabía. Pero con esto no me quiero enredar y quiero decir, en la pasada legislatura nosotros ya, a través de mis compañeros, proponían pues que se rehabilitaran esas viviendas que están a medio terminar para que fueran de carácter más inmediato y ponerlas a disposición como viviendas sociales.
La inacabada.
Exactamente. Y paralelamente, por supuesto, pues se construyera. Pues resulta que la legislatura pasada, si bien desde el grupo de gobierno, en este caso, la parte que compone hoy en día además este gobierno, y es por el que nosotros queremos hacer un seguimiento porque no nos da confianza, se prometió 80 viviendas sociales. Desde 28 en el Matorral, 52 entre calle Dulcinea y calle Don Quijote. Y eso, quiero decir, porque yo soy de las que me gustan los papelitos y traerlo, eso ya se decía el 27 de julio de 2021 por el señor Verdugo, concejal de vivienda. Bien, no se hizo ni una sola de esas viviendas, por falta de gestión del ayuntamiento. Se prometió un parque de vivienda, se hizo mención de un plan rector, de un consorcio de vivienda en coordinación con Cabildo, se habló de un instituto de vivienda, y realmente si analizamos esa legislatura, ha sido una legislatura vacía en política de vivienda, y es por lo que nosotros consideramos que, independientemente de, por supuesto, hay muchos problemas en el municipio, pero hay uno fundamental y vital que está afectando incluso ya pues gente que tiene que venir a trabajar al hospital, es decir, ya de una forma se ha hecho un problema muy, muy grande, es al afrontar nosotros desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, colaborar para que exista de verdad esa vivienda social y de alguna forma exista más demanda para más oferta para todo. Y por otra parte, también, ¿por qué solicitamos esta comparecencia? Porque por otra parte vemos que se está aportando información, pues de alguna forma, como de forma aislada, pero sin una hoja de ruta para saber llevarla ahora en esta legislatura. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, del actual grupo de gobierno, y ya no me voy al pasado, sino el actual, vemos cómo, por ejemplo, el 10 de julio del 23, la responsable del área de vivienda del Ayuntamiento de Puerto Rosario dice que se está trabajando con intermediarios del Sareb para poder convertir 126 inmuebles de la zona de Playa Blanca en viviendas sociales. Queremos saber qué hay de eso, si es verdad, si es no, qué es lo que
ya
hay.
Ya están ocupadas todas.
Por otra,
se hablaba de que evitar que se ocupara y están todas ocupadas.
Por otra parte, también nos llama poderosamente la atención cuando vemos, pues escasamente hace unos días, concretamente salió publicado, si no me equivoco, el 19 de septiembre, ahora el lunes, Que el grupo de gobierno, y ahí está el señor alcalde también sentado, está por lo visto en negociación con Visocan para construir 94 viviendas de protección pública. Nosotros, por ejemplo, todo esto nos parece bien, pero ¿qué pasa? Que ya no nos da confianza las formas de la legislatura pasada, y veo que puede ser que se vuelvan a repetir, no nos da confianza simplemente estos estudios y esta forma de lanzarlo así como quien no quiere la cosa. ¿Por qué? Porque textualmente aquí dice que todo esto va a ser además a través del Instituto Municipal del Suelo y de la Vivienda, porque, bueno, lo pone entrecomillado, hemos creado el Instituto Municipal del Suelo y Vivienda. Y tengo que decir ante esto que no existe. Ahora mismo no está creado en el ayuntamiento, no sé, el Instituto Municipal. No. Y digo que no, a no ser que para eso también solicitamos la comparecencia, ellos me digan lo contrario por lo siguiente. Existe, lo que sí existe es, se inició, existe una moción que se aprobó el 31 de mayo del 2022, donde se decía que se iba a crear ese Instituto Municipal de la Vivienda. Existe un informe del señor secretario del 14 de diciembre de 2022 donde se inicia la incoación del expediente para la creación de la entidad pública empresarial denominada Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda de Puerto del Rosario. Y en el procedimiento viene a decir la forma en que hay que seguir los pasos. Y el primero es acordar la creación de una comisión de estudio para la constitución del Instituto Municipal del Suelo y de la Vivienda mediante la creación de una sociedad mercantil. Segundo, encomendar a dicha comisión la redacción en el plazo de 2 meses de una memoria justificativa. Esta memoria se pondría a exposición al público para que 30 días la población sepa. ¿De qué se trataría esa memoria? Pues aspectos sociales, jurídicos, técnicos, financieros, forma de gestión, porque no estamos hablando de cualquier tontería, estamos hablando de una entidad mercantil. Y por tanto, toda esa información hay que sacarla. Para ello, todo esto, como lo estoy diciendo, porque no me lo invento yo, esto es un informe del señor secretario. Pues mayor sorpresa nos llevamos cuando resulta que ya no solo nos ha seguido este procedimiento, por lo que nosotros hemos podido constatar, si es diferente, ya me lo dirán el lunes en el pleno, que nos encontramos que además se ha hecho, saltándose este procedimiento, se ha hecho un contrato menor, y todavía nos llama más la atención cuando uno de los lemas del señor alcalde es, bueno, partiendo por supuesto todos los contratos menores son legales, se pueden hacer, pero eso sí, de forma excepcional, pues vemos cómo se ha realizado un contrato menor. Justamente ahora se adjudicó el 7 de septiembre. Este contrato menor, que nos llama muchísimo la atención, que se pueda uno saltar un procedimiento instado por el secretario y que se saque este contrato menor, es una vigencia de 5 meses. Si está adjudicado el 7 de septiembre, 5 meses, todavía no se ha podido constituir. Y ya vemos en la nota de prensa que dice que ya se ha creado el instituto. ¿Qué quiero decir con eso? Que no estamos viendo ahora mismo, por lo menos en este tema, claridad, o por lo menos necesitamos que nos aporten claridad. De ahí que nosotros necesitemos que ahora mismo, el próximo lunes, que es el pleno, pues en este caso el grupo de gobierno exponga si bien estamos equivocados nosotros o no. Y desde luego también el alcalde tendrá que explicar cuando él por activa y pasiva comenta que de alguna forma ese contrato menor él quiere controlarlo como debiera de ser, de repente se han saltado un procedimiento y resulta que es para poner en su sustitución un contrato menor. ¿Y cuál es la conclusión, Santiago? La conclusión es que al final...
Dos preguntas previas. Todo acaba, por lo que usted acaba de relatar, según el secretario de la corporación, todo acaba en la necesidad de crear una comisión que gestione todo ese instituto.
Claro.
¿No? ¿La comisión se ha creado?
No.
No se ha constituido.
Nosotros no tenemos constancia. Es más, es una comisión que además hay que llevarla a pleno.
Sí, claro.
Está constituida por los concejales y esa comisión tiene que hacer una memoria. Una memoria que no es cualquier tontería, una memoria donde se expone al público 30 días, ¿por qué? Al público, perdón, a los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque hay que dar información. Oye, señores, queremos, porque no es cualquier tontería hacer un Instituto Municipal de la Vivienda. No es cualquier cosa de... No. Eso es, estamos hablando de una entidad pública.
Hay buenas experiencias, la
importante.
Pero también con consecuencias graves posteriormente es Turpan Pájara.
Entonces, ¿a qué nos suena a nosotros ahora mismo el lunes esta nota de prensa? Pues mira, sinceramente nos suena un poco a lo de la legislatura pasada. Estamos estudiando con Visocan 94 viviendas en el charco, y es como, venga, vamos a salir del paso, y no. Yo creo que este tema, igual que en otros, por supuesto, pero este, tenemos que coger el toro por los cuernos, y además a la oposición nos van a tener ahí, nos van a tener ahí para facilitar todo lo que haga falta, porque es necesario que ahora mismo en Fuerteventura y específicamente en Puerto del Rosario se construyan viviendas sociales, que hace, yo no quiero exagerar, pero por lo menos 20 años o más que no se hace ninguna. Por tanto, aquí ya, en este caso concreto, desde el grupo de gobierno no estamos viendo claridad, y por ello queremos que ellos nos digan o nos transmita que o a lo mejor nos falta información, pero desde luego nosotros no nos consta, sino simplemente lo que tenemos.
En este caso, la otra pregunta que le iba a hacer, ese contrato menor que se ha firmado el 7 de septiembre, ¿cuál es su finalidad?
Pues mira, la finalidad es además concretamente para crear el instituto, y además el plazo son 5 meses, por eso nos llama la atención que realmente
se diga que está creado.
Exactamente, es más, las voy a leer. Especificidades técnicas de la prestación. Las prestaciones que se contratan son las siguientes: estudio y análisis de la legislación que desarrolla la política de vivienda pública en Canarias, y en particular lo que afecta a los institutos municipales de vivienda y desarrollo, plan de vivienda 2020-2025, configuración propuesta estatuto municipal, configuración propuesta protocolo convenio entre ayuntamiento y instituto municipal de la vivienda, es decir, propuestas de organigramas, consejo de dirección, todo ello. Con esto quiero decir que una entidad de esta lleva su tiempo, y aparte que lleva, no solo que lleva su tiempo,
menos 5 meses que la duración del,
claro, su procedimiento, y un procedimiento que está tutelado en este caso y que además va a ser seguido por el pleno. Y ya vemos que del grupo de gobierno pues ya nos explicarán, yo lo que interpreto que ahora mismo se están saltando este procedimiento y lo están subsanando con un contrato menor que se sacan, incluso diciendo que se ha creado algo cuando este contrato menor lo han contratado para realizarlo. Por tanto, no aquí no vemos nosotros, hay algo que cojea, y queremos que nos los aclaren.
Cuando se efectúa un contrato menor como esto, entiendo que es a una empresa ajena,
sí,
o un profesional, sí, ajeno al ayuntamiento, externo, y no hay en el ayuntamiento personal cualificado.
Claro,
para...
de hecho en esa comisión es donde se tiene que tomar todas esas decisiones. Hay que tomar todas esas decisiones si realmente se externaliza, que en todo caso, esto ya me estoy adelantando yo, pero en todo caso que esa comisión considerara, oye, pues mira, no tenemos los recursos humanos suficientes en el ayuntamiento, que habría que ver, porque habría que verlo. Pero ya lanzarnos también a un contrato menor. Se supone que hay que sacarlo a concurso, hacer un pliego, en el caso de que se decidiera que fuese así, porque yo pienso que un tema tan importante, desde luego, por parte de personal del ayuntamiento, es de donde se debería de llevar a cabo. No obstante, es un tema que nosotros consideramos importante, primero porque es vivienda, segundo porque ya esta forma de trabajar del gobierno, que es una de las primeras que estamos viendo así más en profundidad, pues no nos satisfacen, la verdad, y consideramos que es importante que nos expliquen, que den explicaciones de qué está pasando ahora mismo con el Instituto Municipal de la Vivienda.
Sí, pero no es ninguna tontería, estamos hablando de una situación de crisis grave. Si grave es la situación del agua, grave también está siendo el poder conseguir vivienda para aquellas personas que vienen con nuevos maestros, nuevos profesores, sí, que tienen que venir a la isla, y bueno, pues hay una situación de no vivienda en la isla de Fuerteventura, sí, prolifera la vivienda vacacional en detrimento de la vivienda de alquiler, ¿no?
Sí.
O sea, que es un problema realmente grave, amén de que se habla de construcción de vivienda y a nivel estatal inclusive se confunde bastante, porque se habla de vivienda para alquiler, vivienda social para alquiler. Las viviendas sociales son para uso social,
sí,
no para alquiler.
Es verdad que en esta última legislatura se rehabilitaron unas viviendas, pero nosotros del Partido Popular, mis compañeros, y en este caso Clara, la compañera Clara, que además como arquitecta ella controla mucho la materia, nos parecía, y así también se dijo en su momento, excesivo, incluso porque eran alquileres sociales y eran unos alquileres de 500 y pico euros. Yo creo que nadie se cree que unos alquileres pueden llegar, vamos, un alquiler, un precio para que pueda ser accesible a familias que realmente tienen unas necesidades específicas, no van a poder. Por tanto, yo creo que es un tema importante, un tema donde hay que ser riguroso, y de luego nosotros como oposición, pues yo lo digo, nos va a tener ahí el grupo de gobierno, pero nos va a tener de forma seria y teniendo claro qué es lo que se está haciendo.
Decía ayer, entre otras cosas, que de balance estos 100 primeros días, el alcalde y todos y todas somos copartícipes y corresponsables de los aciertos y errores durante nuestro mandato, y sobre todo somos conscientes de la situación en que se encuentra el Ayuntamiento de Puerto Rosario, responsable de los retos y objetivos que tenemos que alcanzar como grupo de gobierno. Así empezaba ese balance de los 100 días.
Pues por eso ahora mismo nosotros estamos vigilantes, porque no nos podemos olvidar que al fin y al cabo este gobierno está compuesto por parte del gobierno que ya estaba en la legislatura pasada, que además algunos coinciden que ostentan hasta áreas donde la legislatura pasada no funcionaba, ya nombre vivienda. Quiero también hacer mención, por ejemplo, al sector del taxi, que es uno de los sectores que también nosotros estamos ahora mismo trabajando este tema. ¿Por qué? Porque hay varios temas, y de ahí que los taxistas estén molestos, y es normal, como puede ser, por ejemplo, que les afecta directamente, que es, por ejemplo, como la mesa del taxi. Una mesa del taxi se empezó a iniciar desde la legislatura pasada, pasaba el tiempo, y de alguna forma todavía no existe, no se ha constituido como es debido. Es verdad que ahora, según el conocimiento que tenemos, lo que se han hecho es un requerimiento, en este caso, a los que ostentan estas licencias, para que aporten una documentación y hacerla, pero como vuelve un poco a reiterarse el ahora, el después. Al igual que la legislatura pasada, nosotros queremos, y de ahí que se haya pedido también una comparecencia en materia de transporte, concretamente con relación al taxi, para este pleno, donde queremos además que nos digan cronológicamente ya fechas, porque hasta los taxistas ya están cansados, pues con respecto a la mesa del taxi, con respecto a las 9 licencias de autotaxi que ya la legislatura pasada ya no se han otorgado. Todavía, Santiago, es que eso es lo curioso, todavía falta ultimar, y según el conocimiento que tenemos es que falta todavía un informe del gobierno de Canarias, y ya con ese informe es cuando ya se va a materializar, pero es que ahí es lo que estamos viendo nosotros.
Una política de anuncio.
Exactamente, que se hacen anuncios. Así estaba en el pasado, y ahora nosotros, que todavía estamos empezando la legislatura, queremos hacer un seguimiento para que eso no se quede en anuncio, para que se materialice. Oye, que somos conscientes, porque estamos dentro de administraciones, que las cosas no pueden ser de un día para otro, y que de verdad que ojalá uno viene de la empresa privada, te gustaría a veces que fuera como otro ritmo, pero bueno, somos conscientes de ello. Ahora, lo que no puede ser es que pasen meses, pasen años, y al final se queden políticas vacías. Otro de asunto relacionado con el taxi, el call center. El call center es un sistema que ahora mismo lo que se pretende, porque ha sido una demanda también de los taxistas, y nos dicen también que se va a llevar a cabo.
Referimos a la central.
Exactamente, de llamadas, sí. Pues que se externalice. Se va a externalizar, que esa propuesta ya la hizo el Partido Popular en la legislatura pasada a través de mis compañeros Clara, Fernando y Nacho, que se externalice porque hay varias asociaciones, para que de alguna forma acoja todo y ese servicio público se oferte de calidad, porque no nos podemos olvidar que hace falta también en el municipio. Y también vamos a estar vigilantes para que de verdad se lleve a cabo, porque también ya en la legislatura pasada, que sí, que hoy, que mañana, y nunca se hizo. Y otra cosa importante, y ya ese es además un punto concreto que se va a llevar al pleno, y que los taxistas también están ya, la verdad que lo ven como ficticio, porque los pobres han estado detrás de ello y todavía no se ha materializado, es la actualización de las tarifas del servicio. Esta actualización...
¿También se anunció?
Pues se anunció, Santiago, es que volvemos a lo mismo. Se anunció, pero no se ha materializado. Y además, de hecho, leo textualmente el punto que va a ir al pleno, que es corrección de errores de transcripción del acuerdo adoptado por el ayuntamiento en pleno celebrado el 25 de mayo de 2023, que fue cuando se decía que aquí en ese pleno se remitió a la Comisión Territorial de Precios de la Consejería del Gobierno de Canarias para que lo aprobara. Pues bien, todavía ahora, después de no sé cuántos meses, volvemos ahora a llevarlo. ¿Por qué? Porque hubo un error, según nos transmiten, donde en vez de especificar el aumento en la tarifa, en qué cantidad concreta, pues puso, por lo visto, un baile de números. ¿Y por qué digo yo, insistimos en que vuelva a ser dejación? Pueden haber errores, claro, de transcripción, vale. Pero es que resulta que cuando el 25 de mayo de 2023 se hizo el pleno, los propios taxistas se percataron de que existía ese error y presentaron un escrito y donde decían que existía ese error. Y como había un plazo para, en ese momento, el responsable del área, que coincide que es el actual teniente alcalde, resulta que en vez de coger ese escrito y dice, oye, que uno se puede equivocar, pero los mismos usuarios, los mismos, en este caso, taxistas, se han dado cuenta, oye, pues coge y preséntalo en la comisión territorial para que sobre la marcha lo rectifiquen, no coja y lo deje para que pase lo que está pasando ahora, que al cabo de 4 meses cuando va a volverse a llevar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ha existido mucha dejación, que al final todo ha quedado muchas veces en anuncios, de alguna forma en salir en prensa, y ya con eso parece que los deberes están hechos, y no. Y nosotros, el Partido Popular, siendo consciente que la administración no va al ritmo que nos gustaría, siendo consciente que no todo sale como nos gustaría, digo, en general, a los responsables políticos, sí es verdad que sí queremos hacer un seguimiento, que por lo menos el trabajo, la voluntad y la constancia no falten por quienes ahora mismo tienen esa responsabilidad, y es de ahí que nosotros estamos fiscalizando y vigilando que las cosas se lleven a cabo.
Hombre, es una situación difícil, es complicada, porque estamos hablando que esos 100 días prácticamente parece, porque habla también en otro, me parece que la tercera parte, el tercer párrafo, digamos, escrito de ese discurso de ayer, David Ebrera hizo un amplio repaso a las acciones llevadas a cabo durante los 100 primeros días de legislatura en las diferentes áreas de gobierno, comenzando por contratación, personal, relaciones institucionales y régimen interno o interior, que destaca por la celebración de mesas de contratación de más de 12 expedientes con un importe superior a los 6 millones de euros. Es llamativo que se esté trabajando en resolver problemas de una pasada legislatura, ¿no?
Y no solo de la pasada legislatura, sino además lo más curioso es que es de tu compañero de viaje, que es la persona que tienes abajo. Pero además de ahí que nosotros, pues como hemos visto este escenario, y de hecho cuando empezamos a indagar ahora mismo, estamos viendo que a lo mejor todavía existen esas mañas en el sentido de anuncio y ahí me quedo, nosotros desde luego, lo que insisto, vamos a estar vigilantes. Y otro de los temas que sí también me gustaría trasladar, que es lo que nosotros del Partido Popular hemos querido coger desde el primer momento, y en este caso tengo que decir que además la concejala de obras, pues la verdad que al igual que le pedimos una reunión, porque queríamos que el tema de planeamiento es un tema que hay que cogerlo desde el principio, porque una legislatura son 4 años, pero 4 años se te van nada. Ahora mismo nos descuidamos y ya el 23, ya como yo digo, ya ahora mismo se va. Son temas que es verdad que son como más complejos, llevan más tiempo, y de ahí que nosotros solicitáramos ya en septiembre, a principios de septiembre, una reunión con la concejala de obra, y tengo que decir que la verdad que nos las dio enseguida y nos explicó en qué situación, qué es lo que queremos nosotros saber, qué está haciendo ahora mismo el grupo de gobierno con respecto a temas tan importantes como es en Playa Blanca, como es La Mareta y como es en Puerto Laja, por ejemplo. ¿Por qué? Porque también la legislatura pasada, mis compañeros estuvieron insistiendo muchísimo, incluso reuniéndose incluso hasta con los vecinos, también en concreto con los de La Mareta, para buscarles alternativas que incluso le planteaban al grupo de gobierno pasado y no hacía caso. De ahí que nosotros queremos saber qué se está haciendo y, por supuesto, estar siempre tendida la mano. De ahí que nos dijera la concejala que actualmente existen dos contratos con GESPLAN, donde se pretende cuantificar lo que es para llevar a cabo todo lo que es la urbanización en Playa Blanca. Después también nosotros, en función de lo que le hemos estado, mis compañeros, tengo que decir mis compañeros porque son los que estaban en la legislatura pasada, siempre insistían que La Mareta directamente lo que hay que buscar la solución es para que sea residencial. Pues eso se expuso también en un pleno a través de mi compañera Clara, y la verdad que recogió el guante la concejala y nos transmitió que respecto a La Mareta además ha pedido unos informes sectoriales, pues llámese carreteras, llámese AENA, donde se especifica la posibilidad de que fuera residencial, cosa que para nosotros consideramos que es importante, porque ya la legislatura pasada se exponía, pero al final, de una forma o de otra, no se clarificaba y no se exponía esa palabra tan importante, que es lo que quieren los vecinos de La Mareta. Puerto Laja también ya nos comentaron que también se ha requerido toda AGESPLAN para de alguna forma también llevar a cabo toda la ordenación de ese ámbito, y ahora nosotros lo que vamos a hacer es ese seguimiento, y de eso se trata, o por lo menos nosotros lo vemos así, es ir tocando temas, profundizar en ellos, porque al fin y al cabo la forma de saber cómo están las cosas es ir profundizando. Pues cómo, pues mira, de esta forma, intentar que ellos nos den información, que en este caso tengo que decir que nos las han dado, y hacerle un seguimiento exhaustivo para que temas tan engorrosos, digo engorrosos porque son más complejos, como puede ser planeamiento, puede ser vivienda, pues hay que cogerlos desde el principio, porque si no, yo digo claro, que la legislatura
de largo trámite.
Claro, la legislatura se va y no da para nada, y ejemplos tenemos en la legislatura pasada.
Sin duda, porque en un pleno, precisamente en pleno, con presencia de los vecinos de los cuatro sectores afectados, algunos lo han nombrado usted, se tomaba compromiso de una revisión puntual del plan, ya que dejaban fuera de ordenación a la Playa Blanca, donde yo vivo y lo nombro con conocimiento de causa, y estaba en ese pleno, y no se ha hecho nada. O sea, cuando se dice que estaba usted diciendo ahora mismo que, bueno, pues que estaban, ordenaban a AGESPLAN, lo que se hace es contratarla.
Claro.
A AGESPLAN no se le puede instalar nada.
No, por supuesto.
AGESPLAN contrata y subcontrata.
Exactamente.
O sea, que en este caso estamos pagando.
Y se le paga.
Y lo único que conocemos ahora mismo en Playa Blanca es que están, dos topógrafos que han estado por ahí, de Las Palmas, y contratados por el ayuntamiento a través de AGESPLAN, y en este caso para coger y hacer levantamiento para la reparcelación y urbanización, pero no se habla, ni se ha llevado a pleno esa modificación, ni sabemos si está en trámite la modificación puntual para que convertir lo que está construido, como fue el compromiso, en urbano.
No, ahora mismo esa modificación no está, de hecho están esperando a que recibir toda esta información que ahora mismo en la que se está llevando a cabo a través de estos contratos, que como tú bien dices, sí, se tiene con AGESPLAN y que se pagan para que los realice, y en función de eso ya según ellos van a tomar, se va a trasladar qué medida es la que se tiene que aplicar. Nosotros, es verdad que queremos sobre todo hacer ese seguimiento porque queremos ver, desde que llegue esa información, ir tomando decisiones. Es decir, que no se empiece a marear la perdiz, pues ahora no. Una vez tenemos eso, porque es lógico para cuantificar, pues ya tomar decisiones. Y ahí, desde luego, vamos a estar nosotros vigilantes para desde el momento que lo reciban, pues nos los trasladen.
Esto que usted ha planteado ahora para el pleno del próximo lunes, ¿lo han planteado ya previamente como mociones, como preguntas, como comparecencias?
Nosotros en este caso tenemos dos comparecencias.
Ya están en el orden del día.
Sí, en relación ya están en el orden del día. Y ya lo vamos a... Y de hecho la comparecencia de vivienda, pues el tema que hemos hablado, también el tema del taxi. También, por supuesto, no nos olvidamos de los barrios y de los pueblos, y seguimos manteniendo, lógicamente, como puede ser, seguimos manteniendo, porque mis compañeros, la legislatura pasada, estaban codo a codo con todos ellos, y nosotros vamos a seguir igual. Y de hecho, una de las mociones también que llevamos, pues concretamente, es con respecto a Rosavila. En Rosavila sabemos que al fin y al cabo es uno de los barrios que de alguna forma se ha construido, de los últimos, por decirlo de alguna forma. Hay mucha vivienda, además vivienda inacabada, con mucho problema, porque sabemos que allí hay muchos ocupas, a veces se encuentran incidentes que no son agradables, y de alguna forma no se le está dando a ese barrio, no se le está dando los servicios que también se merecen, sino parece que solo es conocedor porque existen estas incidencias que parece que no son agradables. No, de ahí que nosotros, y de acuerdo siempre, por supuesto, porque son las demandas que nos trasladan los vecinos que allí viven, que tenemos una moción donde solicitamos al ayuntamiento que dentro de la parcela dotacional correspondiente, porque existe unas parcelas dotacionales, se construya una cancha deportiva y un parque infantil. No nos podemos olvidar que al fin y al cabo este barrio está más aislado también, y que hay que empezar a darle servicio, por supuesto, sin olvidarnos del resto, de ir manteniéndolo, pero también a esos que no existe nada, también tenemos que empezar a trabajar en ello. ¿Y lo hacemos desde cuándo? Desde ya, desde el principio de legislatura. Sabemos que esto lleva su tiempo, pero somos conocedores de que existe una parcela dotacional a la que se puede llevar este objeto, y vamos a hacer también seguimiento para que de verdad, vamos a ver si se cumple. Y después también, sí me gustaría Otro de los temas, pues, sin olvidarnos también de los pueblos, y ya eso también, no sé si nos contestará, me imagino que sí, ahora en el próximo pleno, porque ya lo pusimos por escrito, en relación a los vecinos de Almácigo. Los vecinos de Almácigo nos transmiten desde hace ya mucho tiempo, incluso la legislatura pasada, que fue una propuesta que hizo el Partido Popular a consecuencia de su demanda, es que lo que es el camino entre Almácigo y Ampuyenta, que además todo lo conocemos de la forma que es, exactamente, los coches pasan volando y los propios, de hecho, muchas veces hasta se llegan a haber accidentes donde los propios coches chocan con muchas de las viviendas que se encuentran ya más a ras de la carretera. Ya en su día se llevaba esta demanda, no se hacía caso y se pudo, a raíz de mis compañeros de la insistencia, se aprobó un plan de Badene para distintos sitios, distintos ámbitos, y uno también era el de Almácigo. Nosotros, nos siguen insistiendo los vecinos, en julio ya solicitamos al pleno por escrito que qué ha pasado, porque ya incluso estaba aprobado, y volvemos, y espero que ahora. Con esto quiero decir que no perdemos el contacto con los vecinos, que seguimos ahí, y que bueno, de lo que se trata, que también trabajar mano a mano, porque aunque nosotros queramos exponer, qué mejor que quien nos da ese conocimiento sean los vecinos.
Pues, Ana Padilla, gracias por estar con nosotros. Seguiremos manteniendo esa información de pasado ese pleno para ver en qué queda todos estos temas. Y encantado de la vuelta, esa reentrada en la política, como ha sido además en la política municipal. Siempre había estado en otro ámbito. En este caso, pues, ha descendido a la política municipal. Dice que es la más próxima, ¿verdad? Aunque viendo todos estos ejemplos, parece que es la más lejos que está.
Sí. Yo te lo agradezco, Santiago, y de verdad, estando en la oposición, además, para nosotros a veces es más duro, pues, el poder transmitir el trabajo, lo que nos transmiten los vecinos, y el hecho de que nos dejes espacio, pues te lo agradecemos. Yo sí tengo que decir que he tenido la suerte de estar en distintas responsabilidades, insular, también en este caso a nivel nacional con el Senado, pero sí tengo que reconocer que una de las que más me apasiona y me gusta es la municipal, tal vez porque me gusta el contacto con la gente, me gusta el tú a tú, pero también es verdad que, como tú bien dices, siendo la puerta principal, porque es donde todo el mundo toca, independientemente del tema, muchas veces la burocracia hace que parece que estemos como más lejos. Pero del Partido Popular, desde luego, estamos ahí para todo lo que necesiten y esté de nuestra mano. Y, por supuesto, el grupo de gobierno siempre con mano tendida.
Un placer. Hasta siempre.
Gracias.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Y a continuación estaremos con La Rosa de Fuerteventura, el sector primario, agricultura y pesca, en un día, además, en el que visita la isla de forma oficial con todo su gabinete, el consejero del área en el gobierno de Canarias. Así pues, Narváez Quintero, que entrevistábamos a primera hora de la mañana. Saludos cordiales y volvemos enseguida.